Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
De lunes a viernes. Nos da mucho gusto y le agradecemos que nos acompañe en este espacio en el que abrimos la barra vespertina informativa de Super Estéreo Milet para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su plantón y sus bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México al no llegar a ningún acuerdo ayer en la reunión con la Secretaría de Gobernación. No aceptaron lo que les proponen. Varios estados, entre ellos Jalisco, se mantienen en alerta por el paso de la tormenta tropical Alvin, el primer ciclón de la temporada de este año, que está prevista toque tierra este sábado. Inicia la veda electoral de 72 horas previo a la elección judicial tras la conclusión del periodo de campañas. Por ello, en varios estados de la República Mexicana, entre ellos el Estado de México, implementará la ley seca este sábado y domingo. No se venderán bebidas alcohólicas ni en bares, restaurantes, supermercados o tiendas de conveniencia, lo cual pues indica que a las personas nos siguen tratando como si fuéramos menores de edad. El Banco de México reduce su pronóstico de crecimiento económico de una manera brutal. Si de por sí no íbamos a crecer prácticamente nada este año, ahora lo reduce de 0.16% a 0.1%, prácticamente cero. Todo ello por una débil demanda interna, baja inversión directa, incertidumbre comercial, inflación y sobre todo por las dudas que genera la reforma judicial. En el 2024, más de la mitad de los negocios mexiquenses fueron víctimas de algún delito, de acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana. Fue trasladado al penal de Barrientos Gerardo N., ex policía de Cuautitlán Izcalli, acusado de la muerte del actor Octavio Ocaña, a quien después le habrían sembrado el arma para argumentar una especie de suicidio o accidente. Por su presunta participación en el despojo del domicilio de doña Carlota, usted la recuerda, la señora que se hizo justicia por propia mano, elementos de la Fiscalía Mexiquense detuvieron a Lourdes Joana, a quien se acusa de haber allanado su domicilio. La gobernadora Delfina Gómez entrega más de 1.400 títulos de propiedad a familias de escasos recursos de la entidad. La Secretaría de Educación del Estado. Bueno, hoy tendremos una conversación con el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, sobre los meses que lleva al frente de este municipio. En información deportiva, el mexicano Israel del Toro mantiene la camiseta de líder en el Giro de Italia a cuatro etapas para que termine, lo cual de ganarlo pues sería un hito para él y desde luego para nuestro país. En información internacional, ayer anunció Elon Musk que deja el gobierno después de varias diferencias con Trump y sobre todo por la grilla que le armaron los más cercanos al presidente, porque sus medidas, en lugar de beneficiar a Trump, estaban afectando su popularidad, al tiempo que un juez en Estados Unidos dice y echa para atrás que las medidas impuestas por el presidente Trump a México, Canadá, China y otros países para imponerles aranceles simplemente no encaja dentro de la ley de emergencia nacional. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos lo apelará. Esto y más aquí en unos instantes. Estamos listos, todo el equipo de esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión, cuando son las 13 horas, 1 de la tarde con 6 minutos. Y pues para compartir con usted lo más relevante de este jueves 29 de mayo. Como siempre a su disposición, nuestras frecuencias, redes y plataformas para que nos escuche e interactúe con nosotros. Super Estéreo Milet en Toluca, 98.9, Valle de Bravo 93.5 y Atlacomulco 104.7, Guadalajara, Jalisco 1510 de la AM, Querétaro Capital 103.1 y San Juan del Río Querétaro 93.1. Recuerde que donde usted se encuentre, nos puede escuchar, nos puede seguir en www.milet.com. en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live y posteriormente estamos en Spotify. Y mire, apenas llovió ayer, una lluvia intensa durante toda la noche, y una vez más el municipio de Chalco y otros municipios del oriente pues amanecieron inundados, amanecieron anegados. Y aquí hay una situación muy grave que, por más que nos digan los gobiernos municipales, estatales y federales, que hay obras para lograr evitar estos problemas, aquí lo hemos explicado, que el problema número uno son las características geológicas o geográficas del lugar, que es una zona, una antigua zona lacustre, una zona inundable. Dos, insuficiencia en la red de drenaje. Falta muchos kilómetros de drenaje para lograr capturar o captar esta agua de lluvia y canalizarla adecuadamente. Y tres, pues las malas prácticas de la gente sucia, la gente puerca que tira en la calle todos los días basura, botellas de PET, envases, llantas, lo que usted quiera, lo cual pues con el viento y con la corriente del agua pues tapona las coladeras y después pues simplemente no tiene capacidad para desaguar la lluvia, esta se va acumulando e invade, pues obviamente inunda las casas. Esto sucedió ayer en Chalco, sucedió en Iztacalco y en varios municipios del Estado de México, tanto de la zona oriente como de la zona poniente, y esto nos muestra una vez más que por más rollo, por más promesas de las autoridades, pues esto sigue y seguirá siendo el cuento de nunca acabar, hasta que no inviertan más dinero, hasta que no desasolven y hasta que no haya campañas de limpieza, de recolección de basura y la gente deje de tirarla en las calles. De esto vamos a hablar un poco más adelante. La pregunta del día de hoy con respecto a los plantones que mantienen los maestros de la extorsión, que son los de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, es: ¿qué debe hacer el gobierno para solucionar el problema? Ayer les propusieron que les iban a dar un aumento de sueldo gradual, que iban a ir reduciendo gradualmente la edad para pensionarse y jubilarse, que les iban a compensar esas pensiones con este esquema que se llama pensiones del bienestar, y que si funciona como el Gas Bienestar o el Aeropuerto o Mexicana o el Tren Maya o Dos Bocas, pues ahí sí les doy la razón a los maestros de que no acepten esto, porque pues el incremento de sus pensiones dependería de que haya dinero en las pensiones del bienestar, y a su vez esta depende de que se vendan o se subasten los bienes, las obras que recupere este mal llamado instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así es que nada de esto lo han aceptado los trabajadores de la CENTE. Y por esta razón, pues mantienen cerradas las siguientes avenidas: Paseo de la Reforma y Versalles, Reforma y Eje 3 Poniente por la Glorieta de la Diana, Paseo de la Reforma y Eje Poniente, cerca del Ángel de la Independencia, Avenida Insurgentes y Reforma, Reforma y Eje Poniente por la Fuente de la República, Paseo de la Reforma y Glorieta de la Huehuete. Es decir, todos estos cortes quirúrgicos que hacen para estrangular Reforma, Insurgentes, la zona centro, y evitar que la gente pueda desplazarse libremente, ir a trabajar, ir a la escuela, al médico, hacer todo tipo de sus actividades. Y mire, no son muchos. Sumando el total de los maestros o pseudomaestros que están ahí en plantón, pues estamos hablando aproximadamente de 2.500 personas. 2.500 personas paralizan las actividades de la capital de la República, el centro económico y político del país. Y en este momento precisamente estamos viendo las imágenes. Son unos cuantos, pero pues no están ahí con sus sillas, muy cómodos, con sus gorras, chateando, platicando. Los policías pues ahí como el chinito, nomás mirando, y la gente pues haciendo coraje ante la impotencia de no poder hacer nada. Ve uno las glorietas de Paseo de la Reforma sin vehículos, y que por cierto, dicho sea de paso, cuando uno ve las características, ¿cómo está? ¿Ha visto usted cómo está el pavimento de Reforma en la zona centro? Destrozado, hace años que no pavimentan con materiales de calidad. Da pena ver cómo está esta avenida, que es la más señorial y la más representativa de nuestro país. ver el nivel de pavimentación 4T que tiene desde hace varios años. Una verdadera vergüenza todo lo que no hace el gobierno de la ciudad y todo lo que deja hacer. Y después se quejan de que por qué los maestros hacen lo que hacen. Pues porque ven debilidad en el gobierno, no aplican la ley, no ven autoridad, vieron ahí un momento de oportunidad. Por cierto, vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, ahorita que estamos hablando de esto, para que aquí está la prueba de que el año pasado, cuando estaba en campaña, les prometió a los de la coordinadora que iba a derogar las reformas de pensiones que se aprobaron en el 2007 con Felipe Calderón y la de Peña Nieto. Aquí está tal cual como lo dijo.
Vamos a apoyar también al Magisterio Nacional para garantizar que su salario mínimo sea equivalente al salario medio del IMSS. Eso significaría este año alrededor de 17,000 pesos, porque hay algunos que ganan menos. Además, vamos a echar para atrás la reforma a las pensiones del 97 y del 2007, que condenaron a los trabajadores y trabajadoras del Estado y afiliados al Seguro Social a pensiones de miseria. Eso quedó atrás con el neoliberalismo. Nosotros pensamos en los trabajadores y trabajadoras de México. Por eso vamos a echar para atrás, con la ayuda de diputados, de senadores, el régimen de pensiones que aprobó Zedillo y el innombrable de Calderón.
Pues ahí tiene usted, ¿no? Digo, no, nadie lo inventó, ella solita se los prometió, no una, sino varias veces. Yo creo que mal asesorada, yo creo que no sabía realmente lo que implicaría derogar estos sistemas de pensiones, el boquete que le haría en las finanzas públicas al gobierno federal, y pues no lo hizo, y mandó otra propuesta de ley, los maestros se inconformaron, luego le echaron para atrás, se arrepintió Sheinbaum, dio la orden en el legislativo, pero estos ya encarrerados dijeron, a ver, tú nos prometiste esto, te apoyamos, te dimos el voto, hicimos movilizaciones, y ahora ya ni siquiera los quiere recibir, y tiene razón la presidenta porque la han maltratado, han sido groseros con ella, con la ciudadanía, pero pues ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tenemos que estar permitiendo todos estos bloqueos, todas estas plantones que afectan la... El gobernador Salomón Jara de Oaxaca, porque pues ahí están los camiones que trajeron de Oaxaca y muchos de estos vienen de Oaxaca. ¿Quién los sigue financiando? Igual los gobernadores de Zacatecas, de Michoacán, pues flaco favor le hacen a Claudia Sheinbaum. Y el problema es ver ahora cómo lo van a resolver. Durante estas manifestaciones, ayer después de la reunión con la secretaria de Gobernación, el de Educación, que pues Mario Delgado pues está también ahí como chinito, nomás mirando, porque pues no lo pelan, los maestros no lo ven como un interlocutor serio. Ayer Jenny Araceli Pérez, secretaria general de la sección 22, señaló que no salen a la calle para boicotear, no van a salir a la calle para boicotear la elección judicial, sino porque se abrogue, como ya han exigido, la ley del ISSSTE del 2007. Así lo dijo Jenny Pérez.
Hoy dejamos muy claro desde la Comisión Nacional Única de Negociación que no salimos a las calles para hacer el boicot al 1 de junio, salimos por la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Y también les dijimos, esa elección de por sí ya inició boicoteada por la poca participación que habrá y que ellos mismos han reconocido. Reiteramos, nuestra demanda sigue vigente.
Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar de la elección, de esta reforma perjudicial, de una elección que nadie entiende, a la que muchos no van a ir, los que van a ir van a ser en su mayoría acarreados para votar corporativamente por algunos candidatos que les indican, y lo que a mucha gente le molesta es que aunque no vaya a votar, le impongan la ley seca como si fueran menores de edad. Una pausa y volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 29 de mayo del 2025. Yasmín Esquivel cierra campaña en Iztapalapa. Esquivel Moza compite por un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más información. Fracasa la nueva mesa de negociaciones del gobierno con la CENTE. Manifestantes exigieron que la mesa de diálogo sea con la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos ahora a periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Tras balacera en Tlalnepantla, liberan a hombre secuestrado. Dicho hombre rescatado fue trasladado a un hospital debido a las lesiones que presentaba. En información internacional, Elon Musk abandona la administración de Donald Trump.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues ya está, no sé si todo listo, supuestamente sí, para la elección de este domingo de una reforma judicial que, salvo López Obrador, Claudia Sheinbaum y sus seguidores, realmente nadie pidió. Pero como López Obrador, a través de un discurso y una retórica machacona durante muchos años para atacar a los jueces, a los magistrados y a los ministros de la Suprema Corte, sobre todo a la llegada de Norma Piña, ya cuando logró tener la mayoría en las cámaras, una mayoría, hay que recordar, que no le dio el pueblo en la votación, porque ellos se adjudicaron una sobrerepresentación para tener más representantes, más diputados y diputadas de Morena, el Verde y el PT. Y después, cuando les faltaban los votos en el Senado para poder aprobar esta reforma perjudicial mal hecha, de origen, hecha con las patas, pues convencieron a estos sujetos, a los Yunes, a otros dos del PRD, uno de Veracruz y la otra, no me acuerdo si era de Guanajuato, de Michoacán, que se pasaron a Morena para precisamente votar a favor de ellos. Y el diputado este señor de Campeche, de Movimiento Ciudadano, que dice que estaba secuestrado y que no podía venir, o sea, ya sabe usted todo lo que hicieron para garantizar que si les fallaban los Yunes, pues estaban los del PRD, y si les fallaban estos, no iba a ir el de Movimiento Ciudadano, para reducir el número de votantes. Finalmente, es una reforma que nació mal, que nació deficiente de origen, y luego el proceso, el mecanismo para elegir a quienes se verán votados, en muchos casos estuvo también viciado, porque pues hubo candidatos de buen perfil que fueron dados de baja, no fueron admitidos por Morena porque habían tenido relación con el PAN, pero los que tienen relación con Morena, pues esos son bienvenidos. Unos los eligieron por dedazo, otros por tómbola, y el caso es que se les colaron más de 20 personajes que tienen nexos con el crimen organizado, con la delincuencia, o que tienen cuentas pendientes. Luego no quisieron darle el dinero que necesitaba el INE, más de 16 mil millones de pesos, para garantizar que se instalaran todas las casillas, como en anteriores elecciones, que se capacitara a los ciudadanos, que son los que cuentan los votos, para que precisamente estuvieran el domingo. Y bueno, pues con todo esto, pues es una reforma muy mal hecha, una reforma chafa, insisto, que nadie pidió. Y bueno, pues por si fuera poco lo anterior, pues ahora a muchos ciudadanos en varios estados nos van a endilgar la ley seca. Es decir, no se va a vender alcohol el sábado y el domingo, supuestamente para que la gente no beba de más y no le vaya a dar flojera o esté cruda o esté borracha o esté indispuesta para ir a votar el domingo, como si hubiera gran interés por ir a votar el domingo. En una votación en donde los que vayan, la mayoría van a ser acarreados por el corporativismo de Morena, por los siervos de la nación, por los gobernadores de varios estados que ven la oportunidad también para poder incidir y tener sus propios jueces, jueces de consigna, votos que no van a ser contados por los ciudadanos en las casillas, en donde no se van a colocar las mantas con los resultados para saber cuántos votaron y quiénes ganaron. Y esto se va a contar después en los estacionamientos, en los centros de cómputo distritales. Y la gente que vaya y anule su voto, pues igual le pueden cambiar la boleta, hacer coincidir el número de votos con el número de credenciales de votantes, y las boletas anuladas, eliminarlas y rellenarlas con los nombres o los números de quien ellos quieran. ¿Cuáles son los estados en donde habrá ley seca? Pues hay de todos, ¿no? De Morena, del PRI, del PAN, del Verde. Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Es decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, pues prácticamente la mitad del país no se venderán bebidas alcohólicas. Vamos al reporte que preparó sobre ello Daniel Pérez.
Concluyeron las campañas electorales para renovar cargos en el Poder Judicial del Estado de México, y este jueves dio inicio al periodo de reflexión de 72 horas previo a la jornada electoral del 1 de junio. Durante este tiempo, conocido como veda electoral, las candidaturas tienen prohibido hacer actos de proselitismo, difundir propagandas o solicitar el voto, mientras que la ciudadanía podrá seguir consultando las propuestas en el sistema Conóceles del IEM. Asimismo, queda restringida la publicación de encuestas o sondeos sobre preferencias electorales hasta el cierre oficial de las casillas. Asimismo, queda restringida la publicación de encuestas o sondeos sobre preferencias electorales hasta el cierre oficial de las casillas. Las autoridades electorales advirtieron que cualquier violación a estas disposiciones será sancionada conforme al Código Electoral Estatal y la Ley General en materia de delitos electorales. Para resolver dudas de la población, el Instituto Electoral del Estado de México mantiene activo su centro de orientación electoral. Informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, vamos ahora con Joel Morales Bravo, quien conversó con el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Mexiquense, Marco Cienfuegos, en la que destaca la oportunidad de una independencia judicial a través de este proceso. Pues una independencia de quién, preguntaría yo. Vamos a escucharlo.
El domingo 1 de junio se vivirá un hecho inédito en la historia democrática del país, con la elección del Poder Judicial, un paso importante para fortalecer la independencia judicial, consideró el doctor en educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, maestro de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Busca abrir la puerta a una mayor participación ciudadana en la configuración de un mejor Poder Judicial. Estamos hablando de ministros, de jueces, magistradas y magistrados que hasta ahora eran designados por mecanismos internos, pero que hoy, con este ejercicio, se someten al escrutinio público.
Sin duda, es un parteaguas en el mundo de la justicia y así se ve desde la academia.
Desde la mirada de la ciencia política, este tipo de reformas deben ser entendidas como un mecanismo de apertura institucional que pueden, si se llevan a cabo con transparencia y con responsabilidad, pueden transformar el equilibrio de poderes y mejorar la calidad democrática. Por eso será fundamental que nosotros como ciudadanos estemos informados. Todavía es tiempo de participar y conocer las candidaturas y ejercer el voto con esa conciencia crítica.
La invitación es a que la población general pueda acudir a las urnas para dar un paso a una justicia más cercana, transparente y digna de la confianza de la ciudadanía. Finalizó diciendo el catedrático Cienfuegos Terrón. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara del Congreso Federal, Ricardo Monreal, defendió el uso de acordeones en la elección judicial al asegurar que no ve ningún delito el que alguien tenga una lista. Pues no, Ricardo, no es un delito, pero no me vas a decir que es muy moral o que tiene cierta legalidad. Yo no estoy en contra de que la gente lleve acordeones, porque lo contrario no sabría por quién votar. El problema es que los acordeones los hicieron ustedes. Los hizo Morena, los hicieron los distintos grupos de Morena. los gobernadores, los siervos de la nación o quienes los manejan para distribuir esos acordeones. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario la gente no sabría por quién votar, aunque sean acarreados, llegarían y no sabrían por quién votar. El problema no es el acordeón, el problema es quién lo hizo.
Yo no veo ningún delito en que una persona lleve una lista de sus preferidos el día de la elección y bajo su estricta responsabilidad votar por quien quiera. Aunque le den la lista a alguien, el que se enfrenta en la urna es el ciudadano, la ciudadana, y podrá decidir libremente. Yo no le veo, pero no soy Ministerio Público. Si el Ministerio Público determina que hay responsabilidades penales, va a actuar seguramente.
Bueno, pues eso es lo que dice el Monreal, pues qué otra cosa puede decir, ¿no? Como Pablo Gómez, por cierto, que ayer dijo el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cuando escuchó que varios ministros, Norma Piña, todos los ministros que no son pro 4T y que ya se van a ir porque no quisieron participar para no legitimizar esta elección, dijeron que ellos no iban a votar, y entonces Pablo Gómez, que siempre ha vivido del erario público como diputado de distintos partidos de izquierda, y ahora es la primera vez que tiene un cargo administrativo, pero pues siempre ha vivido bien y muy bien precisamente de pues las viejas glorias del movimiento del 68. Bueno, pues ya no joven Pablo Gómez, pues dice que a quienes no voten que se les deben de quitar sus derechos, que se les deben de quitar los derechos a los ministros, cuando en muchos años anteriores, en elecciones anteriores, ellos mismos promovían la abstención. Pero bueno, pues así son las cosas, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y mire, las cosas siguen pintando mal para, pues no solo para la presidenta y para el gobierno, sino para el país y todos los mexicanos, porque por más que nos digan que llegan tantas inversiones de aquí y de allá, que en realidad aquí le hemos dicho que son reinversiones de utilidades de empresas que obviamente les va bien y que tienen un modelo de negocio exitoso y vuelven a reinvertir, pero no llegan nuevas inversiones, no llegan inversiones frescas que generen más empleos, y no llegan porque precisamente la reforma judicial las mantiene a raya, porque no saben si habrá estabilidad, si habrá certeza jurídica, y por lo tanto prefieren no invertir o llevarse su dinero a otro lugar. Esto que crea mucha incertidumbre, crea volatilidad en los mercados, en las bolsas, una falta de inversión, pues ha hecho que el Banco de México recorte nuevamente sus expectativas de crecimiento del país, que ya eran muy marginales, de 0.6% a 0.1%, es decir, vamos a crecer prácticamente nada, si no es que al final del año vamos a estar hablando de un crecimiento cero o menos cero. Vamos a escuchar el reporte de Antonio Soriano.
El Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento económico para 2025 a 0.1% desde el 0.6% estimado previamente, con un rango de variación entre menos 0.5% y 0.7% para 2026. La proyección también se ajustó a la baja del 1.8% a 0.9%. Este ajuste refleja una economía nacional en estancamiento, influenciada por una débil demanda interna, baja inversión y consumo, así como la incertidumbre global derivada de cambios en la política comercial de Estados Unidos. El informe trimestral de Banxico señala que también la inflación general se mantendrá en 3.3% para el cierre de 2025, mientras que la inflación subyacente se ajustó ligeramente a la alza a 3.4%. Además, se anticipa una creación de empleo formal más baja, con expectativas entre 110.000 y 290.000 nuevos puestos en 2025, por debajo de las estimaciones anteriores de entre 220.000 y 420.000. Banxico enfatiza la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, fomentar una competencia efectiva en los mercados y promover una mayor inversión y mejoras en la productividad para enfrentar los desafíos económicos actuales. Informó para Línea en Alta Tensión, Antonio Soriano.
Bien, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos. Vamos a tener una conversación, como le decía usted, con el presidente municipal de
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México entregó obras de rehabilitación, equipamiento y mobiliario escolar en El Oro y Atlacomulco, beneficiando a más de 1,500 estudiantes con una inversión superior a 6 millones de pesos. En El Oro, la primaria Sor Juana Inés de la Cruz recibió mejoras en sanitarios y aulas, así como mobiliario, kits deportivos y material didáctico con una inversión superior al 1,000,000 de pesos. Un enfrentamiento entre civiles armados y policías se registró en la colonia habitacional Magisterial Vista Bella, en Tlalnepantla, cuando elementos de seguridad intentaron intervenir un domicilio ubicado en la calle Lauro Aguirre, esquina con Adolfo López Mateos, tras detectar una camioneta presuntamente relacionada con un homicidio. La situación generó una intensa movilización policiaca en la zona. Como parte de la estrategia Seguridad con Todo, el gobierno de Naucalpan rehabilitó 15 puentes peatonales con el objetivo de recuperar los 43 que hay en el municipio. El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, explicó que los trabajos incluyen reforzamiento estructural, colocación de mallas de protección, luminarias nuevas, balizamiento y cámaras conectadas al C4 para prevenir delitos, además de labores de bacheo en zonas aledañas. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Y bueno, le comento brevemente que hay que agradecer a estas lluvias que pues estuvieron cayendo copiosamente ayer en varias zonas de la República Mexicana, pues hicieron que se controlaran algunos incendios y que no se generaran otros. Mire, hoy el reporte que nos envía la CONAFOR es de 79 incendios activos, de ellos 17 ya fueron liquidados, 16 de ellos están en áreas naturales protegidas. La superficie preliminar afectada es de 175,368 hectáreas, que la mayoría, aunque no es cosa menor, son matorrales, son pastizales, hojarasca, arbustos, y la superficie preliminar de estos 17 incendios que ya fueron liquidados sí dañó 5,300 hectáreas. Bueno, vamos a temas de seguridad. Este policía que estuvo prófugo durante muchos años y que había alterado la escena del choque en el momento en que este actor había resultado muerto, recordará usted a este actor Octavio Ocaña de la serie de Vecinos, y que decían que él llevaba la pistola en la mano y que cuando chocó se le disparó y se mató, y amenazaron a sus acompañantes, los intimidaron, pero pues el papá del actor no cejó en su empeño de seguir investigando, y después peritajes independientes demostraron que lo que decían los policías era falso. Detuvieron a algunos, otros se dieron a la fuga, fueron detenidos, el último fue detenido hace unos días y hoy ya está en el penal de Barrientos. Sobre esto nos habla Ian Carrillo.
Gerardo N., ex policía municipal de Cuautitlán Izcalli, fue detenido en Veracruz por su presunta participación en la muerte del actor Octavio Ocaña y trasladado al penal de Barrientos, Estado de México. En audiencia realizada en los juzgados de Tlalnepantla, una jueza dictó prisión preventiva justificada al considerar que el imputado estuvo prófugo por casi 4 años, lo que representa un riesgo para el desarrollo del proceso. La Fiscalía del Estado de México acusa a Gerardo N. de homicidio, señalado que embistió con una patrulla la camioneta en la que viajaba el actor, provocando el accidente que culminó con su fallecimiento el 29 de octubre de 2021. Las autoridades sostienen que el exagente fue el autor material del hecho ocurrido en la autopista Chamapa-Lechería y que su actuación influyó directamente en el desenlace. Durante la audiencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta este sábado cuando se determine si se vincula proceso al acusado. Mientras tanto, permanecerá recluido en el penal mexiquense en espera de la próxima resolución judicial. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Pues mire cómo los datos hablan más que el discurso y que la retórica. El año pasado, más de la mitad de los negocios en el Estado de México fueron víctimas de algún delito, de acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y la pregunta es, de estos, cuántos se pudieron prevenir si hubiera una seguridad eficiente y cuántos se castigaron si hubiera una impartición de justicia eficiente. El reporte es de Sebastián García.
En Super Estéreo Milet seguimos esperando respuesta del secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, pues la inseguridad es uno de los principales frenos al desarrollo económico en la entidad. De acuerdo con la Coparmex, más de la mitad de los negocios en la entidad fueron víctimas de algún delito en 2024, principalmente robos, extorsiones y fraudes digitales. A pesar de esta realidad, la Secretaría de Seguridad Estatal no ha logrado contener la incidencia delictiva ni ofrecer resultados claros. El clima de la violencia ha debilitado la confianza empresarial. Solo 4 de cada 10 empresarios consideran que es buen momento para invertir y la mitad de los pequeños negocios reportan haber sido extorsionados. En algunos municipios, empresarios denuncian cobros de hasta 200,000 pesos por parte de autoridades locales a cambio de no clausurar negocios que operan legalmente. Organismos como Coparmex y ACESEM han exigido a la Secretaría de Seguridad una estrategia real contra el cobro de piso que se ha vuelto común en zonas industriales. Mientras las autoridades no actúen con firmeza, las inversiones seguirán en riesgo y miles de empleos podrían perderse. Esta es la información.
Y bueno, mire, doña Carlota, así se le dice a esta señora presunta homicida, aunque está muy claro lo que hizo al victimar a 2 personas y herir a otra, presuntamente por tratar de recuperar su casa que había sido invadida por varias personas que según ellos argumentan que la habían rentado a través de internet. Pues ¿quién renta a través de internet? Nunca presentaron hasta donde sé los contratos. Y hoy se sabe que pertenecen a estos grupos que se dedican precisamente a invadir casas o departamentos cuando detectan que no son habitados o que pues están solos durante algún tiempo. Bueno, pues resulta que una de estas personas, Lourdes Joana N., de las que habitaba en la casa de la señora Carlota, ya fue detenida presuntamente por su participación en el despojo del domicilio de Carlota. El reporte es de Antonio Soriano.
Autoridades detuvieron a Lourdes Joana N. en Ciudad de México y a Víctor Eladio N. en reclusión por su presunta participación en el despojo del domicilio de doña Carlota, ubicado en el Estado de México. Ambos son señalados como integrantes del Sindicato 22 de Octubre, organización investigada por su implicación en actos violentos contra la propiedad. Los hechos ocurrieron el 27 de marzo, cuando los implicados junto a Esaú N., Justin N. y otra persona identificada ingresaron al inmueble y sustrajeron objetos sin autorización, afirmando después que lo habían rentado por internet. Días más tarde, Esaú y Justin fueron asesinados a tiros frente a la casa relacionada con la indagatoria. El inmueble continuó asegurado luego de que la parte denunciante declinó su recepción, pese a que las autoridades le devolvieron la posesión el 4 de abril. Lourdes Joana N. fue trasladada al penal de Texcoco y Víctor Eladio N. se encuentra en el penal de Chalco por una causa distinta relacionada con extorsión. Ambos forman parte de un grupo señalado por su participación en diversos ilícitos relacionados con invasión y despojo de propiedades, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y bueno, pues a raíz de estos accidentes que desafortunadamente se han vuelto, si no cotidianos, sí frecuentes, a las personas que rentan estos globos aerostáticos en la zona de Teotihuacán para sobrevolar la zona, pues las autoridades decidieron, tras detectarse diversas irregularidades, 9 empresas dedicadas a ofrecer, fueron clausuradas, es decir, ya hay una clausura. No sabemos si definitiva o provisional, pero pues esto es lo que informan las autoridades del municipio de San Martín de las Pirámides. Ariel Ruiz tiene más detalles.
9 empresas dedicadas a ofrecer vuelos en globos aerostáticos fueron clausuradas en San Martín de las Pirámides, Estado de México, tras detectarse diversas irregularidades durante un operativo de verificación realizado por autoridades estatales. La revisión se intensificó luego del accidente ocurrido el pasado 23 de mayo, en el que un globo de la empresa Sky Balloons se desplomó dejando 14 personas lesionadas. Durante la jornada encabezada por personal de la INVEAMEX, Protección Civil Estatal y Policía Municipal, se inspeccionaron 18 centros de operación. Se encontraron faltas graves como la ausencia de dictámenes de protección civil y el uso no autorizado de espacios de despegue superiores a 3,000 metros cuadrados, lo que derivó en una suspensión inmediata de actividades. Entre las empresas sancionadas están Balloons Paradise, Globo Tours Osorio, Aventura en Globo y Volaré Contigo. Las autoridades locales, en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil, trabajan en la instalación de una comandancia especializada para reforzar la vigilancia de esta actividad turística. Actualmente operan 24 empresas empresas de vuelos en globos en la región de Teotihuacán, una de las zonas más visitadas del país. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, pues ahí tiene usted. Bueno, le comento que por cuestiones de agenda no vamos a poder conversar con el presidente municipal Ricardo Moreno, pero estará en el siguiente espacio, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Bueno, vamos con Joel Morales Bravo, porque la gobernadora mexiquense Delfina Gómez entregó más de 1,400 títulos de propiedad a familias de la entidad.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó 1,450 títulos de propiedad a familias mexiquenses y firmó el convenio de colaboración usucapión social para el bienestar de los mexiquenses, instrumento legal que busca dar certeza jurídica a quienes han vivido durante años sin papeles oficiales en sus viviendas, y lo calificó como un acto de justicia. La mandataria estatal señaló que estos títulos de propiedad benefician a 5,300 mexiquenses de 88 municipios. Además, siguiendo el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Estado de México se da un fuerte impulso a la regularización de la tenencia de la tierra y a la protección de la propiedad familiar y a la certidumbre de una vivienda propia y adecuada. Gracias a este convenio, las familias de bajos recursos podrán regularizar su patrimonio pagando solo 1,040 pesos, lo que representa hasta un 98% de ahorro respecto al costo común del trámite. Además, el proceso puede resolverse en un lapso de 3 a 6 meses, lo que la convierte en uno de los más ágiles en todo el país. Desde el Estado de México, con acciones de apoyo directo y gratuito, como la asesoría de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura a través del Centro Impulsa, se promueve la protección del patrimonio con programas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y MEVIS. Por medio de sus 12 delegaciones, se acompaña en el procedimiento para poder obtener el título de propiedad o posesión, dijo la gobernadora Delfina Gómez. Finalmente, al evento asistieron también Carlos Maza, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Mexiquense, María Alejandra Almazán, consejera de la Judicatura, y Alejandro Tenorio, director general del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y antes de irnos, el gobierno de Huixquilucan abrió ya la convocatoria para elegir a un nuevo defensor municipal de los derechos humanos. Luis Argote tiene el reporte.
El ayuntamiento de Huixquilucan aprobó por unanimidad la convocatoria para seleccionar al titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos para el periodo 2025-2027. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, invitó a la ciudadanía a participar en este proceso, destacando la importancia de elegir a personas con experiencia y formación en la defensa de los derechos humanos para fortalecer una sociedad más justa y equitativa. La convocatoria estará abierta hasta el 4 de junio y las personas interesadas deberán entregar su documentación en la Secretaría del Ayuntamiento. Entre los requisitos están contar con residencia mínima de 3 años en el municipio, tener más de 23 años, preferentemente ser licenciado en Derecho, y contar con experiencia o estudios de Derechos Humanos. Las bases completas pueden consultarse en las redes oficiales del gobierno de Huixquilucan y en el sitio web. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bien, pues ya nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Nos vamos. Regresaremos mañana en punto de las 13 horas, la primera emisión de La Alta Tensión. Y por lo pronto lo dejamos en la segunda emisión, en esta ocasión a cargo de Joel Morales Bravo, en ausencia de Enrique Lascano. Buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.